quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 86. Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Hoy no nos acompaña Ale porque está enfermito, pobrecito.
Se despertó con dolor de la garganta, lo cual después mutó en un cuadro gripal, palabras de él, así que no pudo acompañarnos.
Un cuadro febril, esa fue la palabra.
Bueno, quinto capítulo de la quinta temporada de Game of Thrones. Estamos en la mitad de esta temporada.
Una temporada que en general, no solo nosotros, sino que creo lo que se va comentando en el internet, no viene tan emocionante.
No, viene como...
Bueno, tiene un buen nivel, pero ya nos tiene malcriados Game of Thrones. Y queremos bomba, loco. Queremos que pasen cosas grosas. Y si bien es interesante, me parece como que no es tan comentable.
Sí, a mí me parece que viene como, como se diría, hit and miss. Por cada situación que realmente es interesante lo que pasa, y aparte de que sea interesante lo que pasa, es interesante cómo pasa, que es muy importante también. Hay también una situación que viste, que te deja frío, que es prácticamente... Bueno, esto le pasó a Cersei. Esto es lo que está pasando en King's Landing con Margaery, Tommen y Cersei.
Sí, para mí hay muchas situaciones que, si son interesantes, es porque es Game of Thrones. Entonces, ya de por sí nos interesa. Los actores son muy buenos. Todo el arte, la foto, todo es increíble. Pero no me está resultando, no me está atrapando. Más allá de algunas cosas que ahora vamos a ir comentando, es como que si no se llamara Game of Thrones, me chuparía un toque un huevo.
Sí, es cierto. Digamos, uno lo sigue viendo porque está enganchado. De hecho, después capaz en el gran panorama de las cosas, ¿viste? Van a ser 5 capítulos, 6 de 80, que estuvieron lentos, que sirvieron solo para mover las fichas de un lugar a otro.
Exactamente. A mí la sensación que me deja es que es como una, no sé si temporada, aunque sea principio de temporada, medio como de transición. Como que están moviendo todo, como decir, por las fichas de punto A, punto B, porque evidentemente, bueno... Se están juntando muchos personajes en Meereen, muchos personajes en Winterfell y en The Wall. Y parecería que van a explotar dos cosas ahí. Y a partir de ahí van a empezar a
sí,
juntarse.
Mucho
supongo,
de esto, ¿no? Es por diseño, ¿no? Es que se sabe, digamos, para los que no leyeron los libros, yo los leí, vos no, Santi.
Ah, no lo leí yo.
No, lo digo en realidad para el que no se escucha. El cuarto y el quinto libro, que es más o menos lo que están resumiendo en esta temporada, aunque algunos temas fueron ya adelantados en la tercera y cuarta temporada. Son muy largos, muy lentos y está todo muy estirado. Si bien todo lo que decimos para esta, al respecto de esta temporada, de esta serie, aplica a los libros. Sigue siendo Game of Thrones, sigue estando muy bien, pero flaquean esos libros, ¿no? Y visto en esa luz, están haciendo bastante buen trabajo en acortar las cosas y resumirlas. Pero ya de por sí era como que son unos libros complicados de adaptar.
Sí, está todo este tema de que Daenerys está como muy anclada en Meereen. Ahora tenemos a Jon Snow muy anclado en The Wall. Que está buenísimo el Jon Snow, creo que es lo mejor de la temporada.
Sí, bueno, podemos empezar a hablar de eso. En este capítulo que vimos recién y en toda la temporada, lo mejor hasta ahora viene a ser todo lo que sucede en The Wall.
Totalmente.
En particular en esta temporada tenemos la novedad de que Stannis, Davos, Melisandre y la familia de Stannis, digamos, llega a The Wall. Y empezamos a ver como lo que uno está esperando, esto lo mencionamos en el podcast del primer capítulo. Lo que siempre estamos esperando es que se empiecen a juntar los personajes.
Totalmente.
Y en ese sentido no decepcionó. Si bien en este capítulo terminan yéndose todos se van.
Sí.
Este...
Sí, y Jon Snow se va a ir de vuelta al norte del norte.
Sí, va a tener otra aventura como lo que
yo
hizo.
Creo que ya empiecen a bajar, ¿no? Que se separen de vuelta, se empiecen a...
Eso me parece que...
Me suena que va a ser más capítulos viajando, tipo, dale, loco.
Sí, eso no me... Yo también me hizo como una alarma de que no sé si va a estar tan bueno, pero me encanta, es fascinante la idea de lo que está haciendo Jon, ¿no? Esto de que los verdaderos enemigos son los White Walkers y qué sé yo.
Totalmente.
Y si no nos unimos con los Wildlings, hasta quizás es un poco egoísta, ¿no? Ni siquiera es tan buen samaritano de parte de Jon Snow. Si no te unís con los Wildlings, los Wildlings van a estar del lado de los White Walkers.
Sí, sí,
se
van a convertirse
zombies.
En White Walkers.
O sea...
No, está buenísimo ver a
pero
Jon
más allá
Snow.
De eso, la parte humanitaria, ¿no? De que, bueno, nada, son salvajes porque los hicimos... Porque viven como salvajes, pero son humanos y... Eso
claro.
Es mejor que la amenaza que se viene.
No, para mí lo interesante de esta temporada, que es como un punto de quiebre, tanto en Jon Snow como en este capítulo que se llama Kill the Boy, ¿no? Es como tema de dejar de ser un adolescente, dejar de ser un niño y pasar a ser un adulto, tomar decisiones.
Claro, tener que tomar decisiones difíciles.
Sansa está en la misma situación, está teniendo que pasando de ser una adolescente que no tenía responsabilidades a de golpe estar en el medio de la tormenta.
Sí, sí. O sea, siempre fue una prisionera y una víctima Sansa, y ahora está en una situación que tiene sus paralelos con cuando estuvo prometida con Joffrey, pero en este caso se nota que algo de poder tiene.
Es que me parece que en King's Landing estaba dejando que la lleven de las narices, y acá ya está jugando el Juego de los Tronos.
Claro, claro. Y es fascinante ver cómo casualmente... Nada, eso. Una de las sorpresas más grandes hasta ahora de la temporada fue esto del plan de Littlefinger, de dejar la Sansa ahí. Y es interesante esto, ¿no? Que es una situación similar a la que ya estuvo antes, pero ver cómo cambió ella te lo hace ver con otro color.
Y me interesa que sea sutil la transformación de ella, porque final de la temporada anterior todos pensamos que acá iba a empezar a agarrar una espada y empezar a matar a todo el mundo. Por la actitud con la que termina la temporada anterior.
Sí,
pero
no por ese lado, pero sí, parecía una viuda negra.
Claro, quiere empezar a envenenar a todo el mundo.
Claro, una mujer fatal.
Pero no, está bueno, me parece que no es muy orgánica la transformación de ella. Me imagino que al final de la temporada va a terminar tirando alguna bomba. Seguramente tenga que ver con vengar a su familia y los Bolton o Ramsay, no sé qué hará, pero bueno, algo va a hacer. Pero está bueno que todavía esté como en la transición, como que todavía no termina de... dejar la Sansa anterior y transformarse en la próxima. Parece que está como en el medio. Y eso está bueno.
Sí, igualmente cae la duda, ¿viste? Que se establece que Littlefinger le pregunta, creo que a Ramsay mismo, si no es a Rus, le dice, qué raro que no sepa nada de vos. Porque yo sé, porque se escuchan rumores de todas las personas, y le dice a Ramsay que creo que no sabe nada de él. Y yo hablé con un par de personas que está la duda de si se está haciendo el boludo o realmente no sabe con quién dejó a Sansa, su protegida.
Y me suena que se está haciendo el boludo, porque...
Porque es Littlefinger.
Es Littlefinger y porque es Ramsay, es un psicópata que...
Claro, pero al ser un bastardo capaz, y como hizo todo medio en secreto, viste todo lo de Theon durante mucho tiempo...
Pero en el norte ya es bastante famoso, digo, por esto que cuentan que Roose Bolton lo manda a negociar con las familias o a obligarlas a que se alineen con su...
Sí, con los nuevos líderes.
Con los nuevos líderes. Y por lo que uno ve en el juego, que sin contar mucho, en el juego de Telltale Games, uno es una familia del norte y bueno, y se encuentra con Ramsay. Es complicado que no lo conozcan. Ya se está haciendo un nombre el chabón.
Claro, bueno, capaz se está haciendo un nombre en este momento de la historia y todavía no es tan importante como para que Littlefinger haya escuchado algo, no sé. Porque también estaba el tema este que cuando Theon había tomado Winterfell y de repente Winterfell fue saqueado y prendido fuego, que fue Ramsay.
Sí.
Nadie sabía quién lo había hecho. No, nadie sabía dónde estaba Theon. Nadie sabía qué había pasado con la gente de las Iron Islands.
Sí.
Quizás está diciendo la verdad, porque si bien Littlefinger es una rata de alcantarilla, yo no sé si dejaría a Sansa sola si supiera en lo que la está metiendo. Porque quedó sola. Tipo, la depositó ahí y después se fue por pedido de Cersei.
Bueno, lo que me encanta es esto de que en realidad no está sola. Porque si bien toda la gente del norte ahora está bajo el gobierno de los Bolton, me resulta re interesante cómo ya varias veces desde que llegó, distintas personas, pueblerinos de ahí, le dicen que no está sola.
Eso es lo que me parece...
Eso me encanta. Me parece de lo más interesante de todo lo que pasa en el norte.
Eso es lo que me parece fascinante. The North Remembers.
Sí, sí, sí.
Te hace sonar como viva la Resistance, ¿viste? Cuando Francia ocupada por los nazis. Es
y lo que me encanta
genial.
Es que no lo ves desde la Resistencia, sino que lo ves desde el punto de vista de Sansa ahora, o en este caso también de Brienne y de Pod, y lo ves como que hay todo un mundo que no estamos viendo, que es lo que me parece interesante del juego de Telltale Games, que ves como desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de los protagonistas, sino de la gente que se ve afectada por lo que los protagonistas hacen.
Sí, bueno, eso es un tema recurrente, ¿no? De esta serie y de los libros, que es justamente el Juego de Tronos, cómo afecta al pueblo. Que ningún protagonista es parte de el pueblo, como se podría decir, pero siempre ves las repercusiones y qué sé yo. Y esto es una cosa interesantísima, ¿no? Que por más que encuentres una manera de aniquilar a toda la familia que durante siglos y milenios estuvo reinando el norte, no podés ganarte el cariño de toda la gente. Así,
te van a hacer caso porque no pueden hacer otra cosa, pero... Como decimos, la lealtad no la van a...
No, la lealtad no se puede comprar. Bueno, justamente, viste, Roose, cuando cuenta la historia de la madre de Ramsay, te das cuenta que, bueno, ya sabemos que es un monstruo Roose por cómo traicionó a Rob y qué sé yo, pero en este capítulo se refuerza esa idea con decir, bueno, sí, de tal palo tal astilla, ¿no?
Sí, el tipo de líder que es capaz de matar a una pareja porque no le pidieron su bendición o que él apruebe su matrimonio.
Sí, sí, más, y más allá de la razón, lo que hizo, ¿no? Por,
sí,
más
sí,
que,
sí, sí.
Por más que hayan robado, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, esto de que se violó a una mujer, viste, al lado del cadáver colgante del esposo,
sí, 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 sí.
Por más que hayan hecho lo que hayan hecho, es una manera terrible, digamos, de gobernar, como decís vos.
Bueno, si seguimos recorriendo el mapa hacia el sur, lo otro importante que está pasando en la temporada, importante pero medio ble, es lo de King's Landing, que ahora,
sí,
como se fueron casi todos los personajes más importantes, como ya claramente lo más importante no está pasando en King's Landing.
Eso es lo raro, ¿no? Hasta ahora me parece que se podía decir sin ninguna duda que desde comienzos de la primera temporada, cuando Ned y Robert y todo el mundo llegan a King's Landing, hasta el fin, hasta la muerte de Tywin, lo más importante pasaba en King's Landing, sin dudas. Ahora que no
la
solo...
La temporada pasada fue tipo 100% King's Landing.
Pero Tyrion se va junto con Varys, Tywin murió, Jaime se va, creo que en el segundo capítulo de esta temporada. Solo quedan Cersei, Margaery, Tommen y todos estos nuevos personajes que son los Sparrow. Bueno, y Lancel y Loras, ponele, otros personajes,
sí,
periféricos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, aguante Margaery, está buenísima. Ojalá todas las escenas fuesen con ella, pero...
para tanto, Dios.
No, para tanto no, pero... Toda la novelita romántica entre ella, Tommen, la suegra y el lleva y trae de que tu mamá se vaya a Casterly Rock. Ay, mamá, andate a Casterly Rock.
De hecho, me parece que una de las partes más creo que las partes más flojas de esta temporada son esas, ¿no? Que creo que, no me acuerdo exactamente en qué capítulo fue, pero hubo una escena en donde muy extrañamente lo vemos a Tommen perder la virginidad con Margaery.
Sí.
Una escena muy rara. Y enseguida, después de que suceda eso, Margaery le empieza a comer la cabeza con que mande a Cersei a Casterly Rock y todo eso.
Sí, la escena siguiente, Tommen hablando con Cersei, la escena siguiente, Cersei hablando con Margaery.
Sí, es como una telenovela, es muy tonto. Y es como que se cae de maduro que no saben qué hacer con la gente que quedó ahí en King's Landing porque no quedan cosas para que sucedan. Y lo de los Sparrows a mí me parece muy interesante. Es algo que también está presente en los libros.
Sí, yo todavía no sé bien qué opinar sobre los Sparrows. Porque me parece como una re buena idea a nivel como social. Pero como que todavía lo tengo con pinzas porque no sé a dónde la van a llevar. Me parece re interesante, pero por ejemplo a Cersei le va a terminar jugando en contra. Porque si hay pecadores en Castle Rock, ya es la primera.
En King's Landing.
Eso quise decir.
Sí, sí. A mí me parece que se está trazando de manera muy, muy gruesa, muy con crayones, que Cersei se está equivocando ahí.
Sí.
Le estás dando a unos fanáticos religiosos armas y
sí, como
la
que...
potestad de, sí, viste, de castigar a los pecadores cuando sí. Más allá del tema del incesto y de que el rey es producto del incesto y es prácticamente Vox Populi a esta altura... Ponele que quitando todo eso, igualmente sos de la clase opulenta, de la clase opresora,
sí, sí, sí,
viste, qué sé yo. Eso es lo que me parece que lo que más viene desentonando en esta temporada por lo de trazo grueso que es, ¿no?
Sí, bueno, y parece que el capítulo que siguiente va a llegar Littlefinger como para decir, a ver, muchachos, nos ponemos un poco la espila acá.
Claro.
Vamos a hacer que las, sí, cosas sean un poco más inteligentes.
Sí, quizás, no sabemos qué va a pasar. O sea, quizás...
Capaz se vuelve bobo como el resto.
Sí, no, pero aparte, por ahí es demasiado tarde, ¿no? Viste, una vez que le das... ese poder a la parte, digamos, más fanática de la iglesia, de la religión más importante de Westeros, es medio un camino, viste, es difícil de ir atrás.
Sí, sí, sí.
Bueno,
yo pensaba que el título del capítulo, Kill the Void, iba a tener que ver algo con matar a Tommen porque es hijo del incesto y bla, bla, bla.
Bueno, eso lo hablamos antes de grabar. Yo sinceramente no sabía qué iba a pasar, por más que haya leído los libros, como está todo reconfigurado, pero yo al leer Kill the Boy me reimaginé que era un Kill the Boy, Become a Man o algo así. Pero
sí,
vos
sí,
realmente
sí
pensaste que capaz iba a ser una...
Sí, sí, cuando vi el avance de lo que pasaba en el capítulo me di cuenta que claramente en King's Landing no iba a pasar nada y bueno, y ahí no supe a dónde iba a ir, pero... Bueno, después tenemos lo nuevo de la temporada que todavía no está demasiado desarrollado y espero que cumpla con lo que promete, que es Dorne. Y el viaje de Jaime y Bronn buscando a... No sé.
Myrcella. A mí, la verdad, Dorne era una de las cosas que más me interesaba ver y visitar, digamos, en esta nueva temporada. Y literalmente hubo, descontando Jaime y Bronn viajando y encontrándose con esos beduinos en la playa, dos escenas hubo con la gente de Dorne.
Sí.
Una que conoces al hermano mayor de Oberyn. Y otra cuando conoces a la Sunsnake. Dos escenas en cinco capítulos.
Y dos escenas medio...
Y medio chotas.
Medio pelo.
La verdad.
En general todo eso me parece hasta lo lo que está filmado como con menos ganas, con menos inspiración. Es como, poner la cámara acá, poner la cámara ahí.
Que es una lástima porque es un lugar nuevo. Fueron a filmar a Sevilla, si no me equivoco.
Sí, sí, se nota que es como muy español todo.
Sí, sí. Y
medio flamenco.
Claro, es interesante. Sí, casi cuando... Yo cuando piso en Dorn me empiezo a escuchar guitarras españolas.
Sí, es que me parece que de diseño, de idea de Dorn, podría ser interesantísimo, como son casi todas las culturas que te van presentando, como Bravos, por ejemplo, que ahora vamos a mencionar. Pero está como hecho sin ganas. Era el fruto de algo re interesante. Y bueno, falta media temporada todavía, puede pasar de todo. Pero sí, por ahora viene sin ganas.
Yo, antes de ver este capítulo, vi los títulos de los capítulos que vienen, ¿no? Y sin spoilear nada, hay uno que se llama Unbowed, Unbent and Unbroken, que son las, digamos, es la frase de la casa de los Martell. Y a mí se me ocurrió, estaría buenísimo que arreglen este quilombo que están haciendo con dedicarle una temporada entera a Dorn.
Un capítulo entero.
Perdón, un capítulo entero. Ajá. Como que lo venís tipo muy esporádicamente introduciéndolos, a través de los primeros capítulos introduciendo los personajes, y de repente que haya una que es toda la incursión de Jaime y Bronn a Dorn, y aparte lo que están planeando las Sand Snakes con la viuda de Oberyn. Y estaría muy, muy bueno.
Sí, eso yo tengo mucha fe porque... Desde la temporada pasada, que se viene, desde que llegó Oberyn a King's Landing, que todo lo que se viene diciendo de los Martell es re interesante. Y sería una cagada que terminen desarrollándolo mal, porque se nota que da para algo muy, muy copado. Esa cultura medio marroquí, de estos chabones que parece que lo único que hacen es tipo coger y pelearse.
Claro.
Parece que están todos completamente locos, no sé, puede ser algo muy, muy bueno.
Sí, sí, aparte, bueno, gente del desierto, ¿viste?
Claro.
Ya de por sí me gustaron mucho los paisajes que visitaron ya Bronn y Jaime. Es algo muy distinto a lo que vimos hasta ahora, ¿no? Que es como una especie de playa con médanos. A mí me hizo acordar a nuestra costa, ¿viste? Que aparte de ver arena, a veces esas plantas que nacen de los médanos, sí, horribles. Sí, sí. Y sí, la verdad que sería interesante. Lo otro que también me daría mucha lástima, ya estamos llegando a lo máximo que yo conozco, porque es hasta lo que escribió Martin, y es muy distinto, digamos, cómo se está tratando Dorne en el libro y en serie. Nada, espero que sea importante también lo que sucede en Dorne. Sería una cagada si todo termina que Jaime rescata o no a Myrcella y listo. Y
claro, o lo matan o vuelve con ella.
Sí, sí, los de la familia de Oberyn que está con sed de venganza o logra vengarse de alguna forma o no, Jaime desbarata, claro, sus planes y listo. Estaría bueno que también eso termine jugando...
Están cerca de Meereen, ¿no?
No, para nada.
¿Ah, no?
No, están al lado, digamos, de donde son los Tyrell.
¿Pero cruzando el mar no está Meereen?
Cruzando el mar, bastante lejos está Meereen.
Yo qué sé yo, capaz se pueden llegar a encontrar por ahí, pero no creo.
No, está más cerca de Volantis, que es donde estuvo Tyrion.
Claro.
Antes, el tema es que lo que es medio confuso es cómo están presentando a Dorne en el mapa de la presentación, ¿viste? Que van, sí, primero a Meereen y después a Dorne.
Claro.
Está bastante lejos, pero pareciera que está más cerca, ¿no? Por cómo está filmado ahí. Pero sí, están lejísimos, no tiene nada que ver.
Bueno, otro lugar interesante del que se viene hablando desde hace mucho... Ya habíamos estado ahí, pero poquito. Es Bravos, con la llegada de Arya, que también de diseño es precioso.
Es la secuencia donde cuando llega que ves a unos tipos vendiendo sandías y un montón de mercaderes.
Me hizo pensar mucho en Lake Town del Hobbit.
Sí, es muy lindo. Es como una mezcla de, viste, el coloso ese que está en la entrada. Es como, sí, el coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que estaba en un pueblo romano, en, sí, una ciudad romana. Y después también hace pensar mucho en Venecia, ¿no? Con sus canales y sus góndolas.
Sí, sí, es muy italiano.
Y es hermoso.
Pero,
lo que viene sucediendo con Arya...
Parece el capítulo que siguiente también, bueno, se va a desarrollar... Así como en este, Arya no se vio, el King's Landing tampoco. Parece que el siguiente va a ser justamente sobre eso. Qué sé yo, yo espero que no le pase lo que le pasó a Daenerys, que se quedó como anclada en Meereen... Que ella no se quede como ahí varada, no sé, 10 capítulos.
Sí, sin hacer
nada. En el convento, sin hacer nada.
Ya empezó para mí muy choto, que es cuando no la dejan entrar.
Sí, sí, gastaron un capítulo entero con ella.
Sí, mata una paloma y el tipo que termina siendo Jaqen D'Hachar, o como se diga, ahí sí la deja entrar. Es como que decís, ¿por qué no la dejaste entrar antes? O sea, no sufrió lo suficiente. No se entiende cuál era la prueba. Era como, prácticamente tiene un moño y una tarjetita que dice, esto era para hacer tiempo.
Totalmente. Es raro porque... Creo que los personajes favoritos de la gente en general son Arya y Tyrion.
Sí, y que la pongan a Arya ahí en...
Y Arya haciendo tiempo ahí, Tyrion viajando durante 5 capítulos. Qué sé yo, es como que te le saca chispa. Eran dos personajes como muy, llamémoslo, picantes.
Sí, lamentablemente lo de Arya es tal cual lo que sucede en los libros.
Claro.
O sea, sin decir nada más. O sea, hasta ahora es así. Y lo de Tyrion, que tiene, a mí me parece bastante interesante igual.
La dupla con Mormont es para quedarte dormido y tipo, bueno, avísame cuando lleguen a Meereen, boludo.
A mí me viene copando, ¿eh? La escena, digamos, en donde...
Es que Mormont es una piedra.
Sí, bueno.
O sea, al lado de Daenerys es muy querible porque va y sí, quiere, está enamorado. Al lado de Tyrion es un embole.
A mí me copó. Bueno, pasa que es Tyrion en realidad, siendo Tyrion. La secuencia en donde... La escena en donde Tyrion adivina absolutamente todo sobre Mormont solo con verlo y usando la lógica, digamos, a los Sherlock Holmes
posteros.
Está copado, pero bueno, sí, Mormont es... O sea, a través de toda esa escena, Mormont lo único que hace es mirar con cara de orto y después se levanta y le pega una piña.
Sí, sí, tipo, che, quedate sentado ahí, move un poco el timón y levantate y pegale.
Sí, bueno, nada. Y después la secuencia de este capítulo, a mí me parece muy interesante... Me copa, digamos, la especie de aventura que están teniendo, ¿no? Como que está teniendo Tyrion, en realidad. Está atravesando todo el continente ese enorme que viene a ser una mezcla de Europa y Asia para llegar a Daenerys y todos los distintos quilombos que se van encontrando. Uno es atravesar Valiria, que es como la antigua Grecia. No sé, me parece como muy interesante. Es como una de esas pequeñas lecciones de historia de Westeros que están buenas.
No, a mí me encantan las historias de viaje. Y estas cosas que le están pasando a ellos en el medio te hacen pensar un poco en como novela de aventura tipo Sandokan o Robinson Crusoe, sí, Isla del Tesoro. Está buenísimo que pasen porque primero viene un dragón, después los atacan los tipos de la piel de piedra, no sé cómo se llaman.
Pero
está como filmado feo.
Sí, sí. A mí
y bueno, para mí la química entre ellos dos, no hay química entre ellos dos.
Sí, no.
O sea, me encanta la idea de que tengan que cruzar todo, me encanta verlo desde el punto de vista de Tyrion, me encanta conocer todas estas civilizaciones o perdidas o lejanas o lo que sea, que hasta ahora solo las mencionaron en diálogos y ahora las ves. Pero lo mismo de siempre, lo que me parece que en general está pasando en la temporada es como que están teniendo un montón de cosas interesantes y le están contando como sin ganas.
Sí, la secuencia de los hombres de piedra que de
es
hecho...
Es una peleita abajo de un puente en un botecito, ¿no? Algo más copado, ¿no?
Sí, está interesante sí el tema, ¿no? Porque ya encima en estos capítulos lo mencionaron varias veces. De hecho, algunas de las... Creo que una de las mejores escenas de toda la temporada hasta ahora es Stannis siendo un buen padre con su pobre hija que se salvó de casualidad de la Grayscale.
Sí.
Y bueno, nada, estuvieron como tres capítulos diciendo distintas cositas para establecer esta pelea y establecer que, bueno, Jorah Mormont va a empezar a lentamente morirse con esa
Está bueno, parece,
con esa
tipo,
enfermedad. O no, porque sabemos que una cura hay.
Sí, sí, pero es típica de peli de zombies.
Sí, sí,
tipo,
yo
nadie
pensé
lo
mismo.
No, nadie. Y el chabón tiene la muñeca
y se corre, sí, sí, se corre justo a la manga y sí, tal cual. Es
muy peli de zombies.
Visualmente parecía como si tuviera una mordedura de zombies. Bueno, otra duda que yo tuve, que te la dije cuando terminó el capítulo, es ¿cómo carajo hizo para alejar a Tyrion a esa playa sin bote? Y después ven las ruinas y están en la loma del orto. Eso es como...
La magia del cine, boludo.
Magia. Es claro, claro. La típica magia cuando... Sí, sí. Por corte haces algo que es imposible.
Sí, sí, sí.
Porque aparte ya no tenían el bote. No es que estaba encallado ahí hecho mierda.
Claro.
Como que nadó dos kilómetros con Tyrion inconsciente.
Sí.
No sé, rarísimo. Pero bueno, como decía, la ruta, la aventura de Tyrion, como decías vos, te permite conocer lugares. Como sucedió también con Volantis, que era de donde era la esposa de Robb.
Estoy enamorado de esa mujer.
Bueno, ya igualmente ya murió hace 20 capítulos, Santi.
La actriz sigue viva.
Ah, está bien.
Creo, no sé.
Debe seguir viva.
Supongo.
Sí. Es verdad, asumamos que sí. Bueno, me copan esos detalles, ¿no? Que los esclavos en esa ciudad, viste, tienen tatuajes en los cachetes que te dice para qué sirven, o sea, para qué los usan.
Sí, 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 sí.
Y el hecho de que ya Daenerys sea como una figura, una especie de figura de la farándula, una persona importante... Claro. Tanto que en los prostíbulos haya minas que se disfrazan como ella.
Eso es re interesante.
Esa clase de detalles, viste, son los que hacen que esto parezca como un mundo real en donde fueron a filmar.
Bueno, y nuestro viaje confluye en Meereen. Arrancamos por The Wall y terminamos en Meereen. Que parece que todo se empieza a activar finalmente, porque tuvimos muchos capítulos varados ahí sin que pase nada. Es muy interesante. La muerte de Varys and Selmy me pareció... O sea, es emocionante que muera Selmy porque es un personaje muy querible, pero la pelea fue bastante pedorra. Me gustó el tema de Grey Worm con la chica, que no me acuerdo cómo se llama.
Eso podría ser como Missandei, creo que es.
Missandei.
Eso podría ser una cagada y está siendo bastante bueno para hacer una historia de amor medio pelotuda.
No, pero eso me pareció muy lindo. Bueno, igual pobre Missandei porque, no sé, ¿va a poder garchar con el chabón o no? ¿Cómo es la movida?
Creo que Missandei es como su tema, su duda existencial es esa, ¿no? Creo que se lo preguntó una vez a Daenerys y creo que no me acuerdo bien, pero me parece que llegaban a la conclusión de que no sabían si les falta, cuál de las partes les falta y cómo afectaría eso a... Pero también me parece que están hablando de que, digamos, hay algo más allá, digamos, ¿no? Del tema de
sexual. Sí, eso es lo que me parece que es lo lindo de la relación entre ellos.
A mí tampoco me gustó para nada la pelea de Grey Worm y Barristan contra los Sons of the Harpy.
Para mí son de las cosas que, insisto, que están como contadas, no digo sin ganas, pero desprolijas o
sí, como
sin, que... sin estilo, sin personalidad. Es como...
Bueno, acá hay una
distintos
pelea.
Distintos planos de gente pegándose y...
Claro, fin. Claro. Sí, tal cual. Acá hay una pelea y la filman y no es interesante como las grandes batallas que vimos
claro,
ya en otros capítulos.
No sé, ponerle la pelea está bien, bueno, supongo que también es otro presupuesto y demás, pero la pelea en The Wall, sin ir a lo grande, ¿no? Cuando están peleando... En el patio de The Wall, cuando muere la pelirroja.
Sí, en Castle Black.
Castle Black. Esa pelea ahí son espadas contra espadas, pero está buenísima.
Sí, está filmado de otra manera. Está storyboardeado de otra forma. Varias de las secuencias de acción en lo que va de la temporada parece que son secuencias que filmó la Second Unit.
Sí, la unidad
B. O sea, la unidad B. Y después lo armaron como pudieron y más o menos las reacciones de los personajes principales están. Pero...
Para mí me está pasando eso. Es la temporada en la que más noto... como diferencias en la puesta en escena entre un lugar y otro, viste que claramente se filman todas a la vez en distintos lugares del mundo. Y creo que es la temporada en la que más se nota como diferencias en la puesta en escena, en el estilo y en diferencias de nivel.
Puede ser.
Antes me parecía más constante todo y ahora lo estoy sintiendo como eso, como más inconstante.
Sí, tal cual. Bueno, igualmente lo de Daenerys, como decías vos, pareciera que va a algún lado. Cuando en el primer capítulo hablan de que... Una tradición muy importante de esa ciudad eran las peleas gladiadoriles. No lo dicen con esas palabras, pero es claramente eso de lo que están hablando. Por más que vayan y vengan, y más allá de que en los trailers ya se vieron imágenes de peleas.
Sí, lo ve a Jorah Mormont peleando.
Se lo ve a Jorah Mormont peleando como ese gran spoiler. Por más que no hubieses visto un trailer, decís si hablan de peleas gladiadoriles, las van a terminar habiendo
sí, claro.
Peleas gladiadoriles. Eso quizás esté buenísimo.
Sí, yo creo que explote todo ahí y que por motivo que sea tengan que irse.
Tengan que irse con la... Sí, yo pienso
que
quizás...
mueran los que tengan que morir, que maten a los que tengan que matar y que
yo
se
pienso
vayan.
Que quizás Daenerys, viste, se tenga que ir... y esto ya es desconocimiento total mío, ¿no? Porque los libros terminan más o menos acá, hasta los libros hasta ahora. A mí me parece que quizás Daenerys se tenga que ir corriendo, viste, con la cola entre las patas, Daenerys y su gente, y haber aprendido, digamos, las dificultades de gobernar y de caer en un lugar y tratar de cambiar todas las tradiciones y todo sin pensar.
Sí, me suena que es como... Un aprendizaje para ella, para que después cuando vaya a Westeros haga las cosas distintas.
Sí, y también estamos viendo mucho, mucho a los dragones. Mucho más que lo que veníamos viendo hasta ahora. Y son increíbles los efectos especiales. Creo que ya lo dijimos varias veces, pero son tremendos. La escena de este capítulo cuando se lleva a los capos de las familias de esclavistas, ex-esclavistas, es tremendo. Igualmente, bueno, volviendo a Daenerys, lo último que sabemos de ella es... que decide recuperar esta tradición de las peleas a muerte en la arena de combate.
Sí,
pero lo más extraño es casarse con un tipo de una gran familia.
Sí.
Y eso suena una alarma de cuándo se va a ir, ¿no?
Sí, mal. Igual como sabemos los casamientos en Game of Thrones.
Los matrimonios en Game of Thrones no duran mucho.
No duran mucho, así que justamente... Creo que el hecho de que se case significa que se va a ir.
¿Sabes que yo pensé lo mismo? Me parece que por un lado decís... Oh, o sea, por un lado quizás... La reacción sería, Dios, no se va más. Y por otro lado, me parece que está planteado una forma de que esto se está por terminar. Esto no va a solucionar las cosas, sino que
se va... En pleno casamiento se va a ir todo al carajo, como suele pasar, y va a tener que irse.
Sí, por eso. Me parece que está planteado como eso. Me parece que como... También quizás como está filmado, cómo funciona en el guión. Esa última escena de Daenerys diciendo, bueno, listo, cedo a todo lo que me dijeron. Es casi como el... Pareciera como que es el comienzo del fin.
Sí,
no sé qué va a pasar, pero me parece que... Esa sensación es la que me dejó.
Bueno, para saber esto y mucho más, vamos a seguir viendo el resto de la temporada. Y haremos, supongo, un podcast para el final de la temporada. O para el capítulo 9, veremos.
Sí, en realidad lo que solemos hacer es hablar en los momentos más importantes, que seguramente va a ser el último capítulo, seguro. Pero probablemente alguno anterior.
Sí, como suele pasar en Game of Thrones, el 9 explota todo y el 10 es como epílogo.
Claro, tal cual. Sí, es que, bueno, ahora qué hacemos.
Así que bueno, con esperanzas de que la temporada empiece a remontar, ahora que todas las fichas empiezan a estar juntas, seguiremos viendo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.